Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la Qué Huelga Radio. Radio libre y social contra el poder.
Concluye y reinicia el viacrucis migrante. Tras algunos retrasos por la falta de transporte, el viernes 29 de abril la caravana migrante pudo hacer el viaje entre Huehuetoque, Estado de México, y San Luis Potosí, capital, ciudad en la que permanecieron hasta el miércoles 30, tras realizar algunos actos públicos informando a los potosinos de las condiciones extremas en que realizan su viaje rumbo al gabacho. En la Plaza de Armas se formó una cadena humana reivindicando el derecho a libre tránsito. Después, la caravana emprendió el camino hacia Saltillo. En la capital de Coahuila realizaron una marcha encabezada por el obispo Raúl Vera López y el sacerdote Pedro Pantoja, asesor de la Casa Frontera con Justicia. También se reunieron con el gobernador Rubén Moreira, quien, como el resto de los políticos, hizo promesas de apoyar a los migrantes. La última escala fue Reynosa, donde tras una misa y una marcha hacia el puente con Estados Unidos, la caravana se disolvió y los migrantes se prendieron el difícil paso hacia el gabacho.
En el otro extremo del país, 350 migrantes centroamericanos iniciaron su recorrido por México. Como siempre, el albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, hizo la recepción de los compañeros, quienes sufrieron una brutal agresión apenas iniciado su viaje por México. El 30 de abril, el contingente fue retenido por policías federales y de migración en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, resultando golpeados varios migrantes y detenidos 291 de ellos. También se reportó que fueron fuertemente golpeados el director del refugio de Tenosique, Fray Tomás González, y Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano, quienes intentaban asistir a los detenidos. El viernes 2 de mayo ya se habían producido las primeras deportaciones sin que las autoridades responsables proporcionasen siquiera información, mucho menos permitían la asistencia legal y médica para los detenidos. Diversos colectivos realizaron mítines frente a oficinas de la Migra en Chiapas y Ciudad Monstruo, demandando visas humanitarias para los migrantes que permanecen retenidos. Esta redada se suma a las ocurridas el 27 de abril en Villahermosa y el 1 de mayo en Palenque. En total, se estima que hay más de 550 migrantes detenidos en peligro de ser deportados. Ese es el libre tránsito del gobierno de Peña Nieto, derechito y de regreso a sus países. Como testimonio de la indignación, cerramos esta nota con la voz de uno de los compañeros golpeados el 30 de abril pasado.
No nos ayudaron, llegaron donde estábamos. Nos sentamos, no lo irrespetamos y nos golpearon. Nos golpearon en la cara, nos patearon y nos trataron de perros, de pinche cuellas y que éramos indocumentados. Nos dieron duro y dijeron que no éramos ni de aquí. Nos arrastraron hasta que nos separaron porque estábamos unidos. arrastrábamos como si fuéramos animales y nos golpeaban bastante. En la cara me pegaron y me dijeron que por ser el organizador tenía pedo y que no iba a regresar a mi país.
Michoacán, el gobierno consolida su estrategia. Esta semana, el gobierno federal logró avanzar en su intención de acabar a los grupos de autodefensa que se levantaron en 2013 para combatir al crimen organizado. Por una parte, el lunes 28 de abril detuvo a Arquímedes Ocegueda Solorio, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, acusándolo de extorsión, secuestro y vínculos con el crimen organizado. Con ello, el gobierno tomó el control de ese estratégico puerto en donde se realizan toda clase de tráficos, desde drogas hasta minerales, pasando por armas y seres humanos. Por otra parte, el comisionado virrey Alfredo Castillo Cervantes reporta el registro de cerca de 2.000 armas y más de 1.500 personas que se postulan para formar parte de las guardias institucionalizadas. A la estrategia del gobierno le ayuda el silencio mediático que se ha hecho de las autodefensas, un negocio. A la estrategia del gobierno le ayuda el silencio mediático que ha hecho de las autodefensas un negocio poco rentable. Sin embargo, los medios libres siguen informando. De gira por la costa michoacana, compañeros de Regeneración Radio nos comparten las acciones de las guardias comunitarias de los pueblos nahuas de esa región. Tal es el caso de la limpieza emprendida desde el 27 de abril tras un choque con los criminales en la localidad de Choquiapan. Estas guardias han resistido el desarme y tampoco están dispuestos a registrar a sus miembros como asalariados del gobierno. La voluntad de los pueblos ha sido la de mantener el estilo comunitario y se siguen movilizando ante las constantes agresiones de las fuerzas federales. Puedes consultar estos testimonios en el sitio regeneracionradio.org.
Atenco, tierra sí, aviones no. El sábado 3 de mayo, los machetes dejaron sus fundas y se mostraron para exigir que los tres niveles de gobierno abandonen sus pretensiones de hacer un aeropuerto en las tierras de Atenco y poblados vecinos. La marcha de cientos de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recordó el Mayo Rojo, la brutal represión orquestada por Vicente Fox y Enrique Peña Nieto en 2006, y recorrió los poblados de Nezquipayac, Acuescomac y concluyó en la explanada de Atenco. Se denunció la práctica de la Comisión Nacional del Agua, que desde 2008 anda comprando tierras con el pretexto de un proyecto de recuperación ecológica. A la fecha, esa entidad posee cerca de 1.700 de las 5.000 hectáreas comprendidas en el decreto de Fox para hacer el aeropuerto. La movilización incluyó también actos para recordar a los compañeros caídos en la lucha por la tierra. José Enrique Espinosa, quien murió tras un enfrentamiento con la policía en 2001. Olín Alexis Benumea y Javier Cortés, asesinados por la represión. Y un foro de denuncias sobre las agresiones sexuales sufridas por las compañeras detenidas de mayo de 2006. Las y los compas de Atenco nos convocan a estar atentos, pues el gobierno federal ha reactivado el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco y diversas obras conexas que acabarán con los medios de vida de los campesinos y ejidatarios de la región. Hoy como en 2001 y en 2006, nuestro grito es: la tierra no se vende, se ama y se defiende.
Sigue el posmesalto. Esta semana fue muy movida para quienes se oponen al alza en el precio del metro. Se realizaron dos acciones callejeras. El martes 29 de abril, decenas de personas realizaron un cerco a la Asamblea Legislativa denunciando el tarifazo y la política represiva del gobierno capitalino, exigiendo también la renuncia del director del metro, Joel Ortega. El jueves 1 de mayo tuvo lugar la jornada de movilización en varias estaciones del metro, liberando torniquetes y dando información a los pasajeros sobre las acciones emprendidas por los diferentes espacios del posmesalto. Y hablando de represión, ese mismo 1 de mayo se dio a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió por fin el oficio de medidas cautelares para las personas que nos brincamos los torniquetes, que en su párrafo tercero dice: Personal del transporte colectivo Metro asumió el compromiso de no impedir, obstaculizar o reprimir a personas que se brinquen o pasen por debajo o a un lado de los torniquetes. Esto da un mínimo respaldo jurídico a las protestas, pues no existe un ordenamiento que establezca que pasar los torniquetes sea un delito y que la policía del metro deba impedirlo. Así se va desnudando el autoritarismo de Mancerita el Breve y sus nefastas policías. En el frente legal, las noticias no son buenas. Desde diciembre de 2013, la iniciativa Tú Mandas presentó un recurso de inconformidad en contra del aumento al precio del boleto del metro. Poco más de 4 meses después, el gobierno de Mancerita el Breve contraataca. El 30 de abril debía realizarse una audiencia sobre la demanda de nulidad presentada por Tú Mandas. Sin embargo, se informó que el gobierno capitalino ha respondido con un juicio de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, argumentando que la demanda fue presentada fuera del término y solicitando que deseche el juicio de nulidad del tarifazo. En lugar de confrontar los argumentos de los inconformes, Mancerita elige el laberinto judicial para alargar las cosas y desgastar las protestas. Desde este espacio nos sumamos al grito «Ni tres ni cinco, ahora yo me brinco, y a Mancera me lo chingo».
Xochimilco, flores y rostros para los desaparecidos. El sábado 3 y el domingo 4 de mayo, la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio realizó un ejercicio de memoria en los canales de Xochimilco al vestir 2 trajineras con los rostros de los desaparecidos en México. Al frente de las barcas, un gran letrero preguntando ¿dónde están? De este modo se mantienen vivos el recuerdo de nuestros compas desaparecidos y la exigencia de justicia. Como dicen los hijos, porque los desaparecidos y las desaparecidas nos faltan a todos, siempre los traemos a las calles, a los canales de Xochimilco, a todos los lugares donde el Estado, que se los llevó, quiso que faltaran. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Situación de los presos de Puebla. Coordinados para reprimir, los gobiernos de Morelos y Puebla encarcelaron a 9 compañeros que se oponen a la instalación de varias obras de infraestructura contempladas por el Proyecto Integral Morelos. 3 de los poblanos han interpuesto amparos ante el Poder Judicial de la Federación a fin de solicitar su liberación bajo los argumentos de que no existen suficientes pruebas en su contra y que el proceso de su ampresión representa una serie de irregularidades. Se trata de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, y de Abraham Cordero Calderón, líder del Movimiento Nacional Los de Abajo. Se denuncia la existencia de otras 6 nuevas órdenes de aprehensión contra opositores a estas obras. El martes 29 de abril se realizó la marcha por la defensa de los derechos humanos y sociales. Partiendo de San Martín Texmelucan, llegaron al Palacio de San Lázaro, donde efectuaron un mitin al mediodía, en respaldo a la presentación de un punto de acuerdo para la creación de una comisión que dé seguimiento y esclarezca la presunta violación de diversos derechos humanos cometida por el gobierno del Estado de Puebla contra activistas, campesinos, académicos y sindicalistas.
El contingente también se manifestó frente a la Secretaría de Gobernación para exigir que se cumplan los acuerdos firmados desde el 25 de junio pasado, mismos que incluyen la instalación de mesas de diálogo para la cancelación del Arco Poniente y del Gasoducto Morelos, la legalización del servicio de mototaxis en el estado, solución al tema de los defraudados por las empresas Sitma e Inver Group y la restitución de 480 hectáreas de bosque a la comunidad de San Lucas Azalá. También acudieron ante integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde depositaron un expediente sobre el caso en Puebla. La jornada de lucha concluyó en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde interpusieron una queja colectiva contra las violaciones a las garantías por parte del gobernador poblano Rafael Moreno Valle. La exigencia sigue en pie. Libertad a los presos políticos.
Libre José Daniel Palacios Cruz. El miércoles 30 de abril, de madrugada, fue liberado Daniel Palacios tras más de 6 meses de injusto encierro. Su liberación se dio tras una serie de amparos en favor de presos y procesados producto de la represión de los gobiernos federal y capitalino. El martes 29, y sin amparo de por medio, el juzgado 40 resolvió absolver a Daniel Palacios de todos los cargos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Este caso fue otra aberración de la policía capitalina, pues el compañero no participó en la movilización del 2 de octubre y solo repartía propaganda de su grupo de cavernarios cuando fue encapsulado y detenido en Reforma. Bienvenido, Dani Lobo, ahora a roquear contra el poder.
Por Betty y Giri. El 24 de abril de 2010, una caravana de indígenas triquis y organizaciones solidarias intentó romper el cerco en torno a San Juan Copala. La inacción del gobierno estatal dio carta blanca a la agresión paramilitar e integrantes de Ubisor balearon la caravana dispersándola. En estos hechos resultaron asesinados el internacionalista finlandés Jiri Jakola y Beatriz Cariño, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus. 4 años después, no se ha avanzado en las investigaciones para detener a los culpables, por lo que el martes 29 de abril, integrantes del Frente Indígena y Campesino de México y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional instalaron un plantón frente a la Procuraduría General de la República en Avenida Reforma. Durante el mitin se denunció que el gobierno de Oaxaca no ha ejecutado las órdenes de aprehensión existentes contra algunos de los participantes de la agresión de 2010, por lo que se está pidiendo la intervención de la justicia federal. Además del plantón, los compañeros Omar Esparza, esposo de Betty, Gabriel Ángel Pérez, Reina Hernández, Rigoberto Benítez y Jorge Albino Ortiz iniciaron un ayuno para exigir justicia en el caso de nuestros compañeros asesinados por paramilitares oaxaqueños.
Naciones Unidas. En México, situación generalizada del uso de la tortura. Tales fueron las palabras del señor Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, quien completó el lapidario comentario señalando que en el país hay una persistente impunidad. Méndez presentó un informe preliminar el viernes 2 de mayo, resultado de su visita durante 2 semanas por diversas regiones de México, recabando testimonios y realizando reuniones con víctimas, defensores de derechos humanos y autoridades responsables. El relator y el gobierno mexicano coinciden en que hay cada vez menos denuncias por tortura, pero Méndez matizó este supuesto avance al hablar de que recibió una gran cantidad de quejas, es decir, el terror creciente hace que ya no se denuncie, pero la tortura como práctica de los cuerpos represivos sigue actuante y en ascenso. A partir de esta visita, el relator preparará un informe sobre México que será discutido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así sea a toro pasado, ojalá que el informe dé cuenta del infierno en que vivimos.
Trabajadores en pie de lucha. Como cada primero de mayo, la semana pasada salieron a las calles de Ciudad Monstruo miles de trabajadores para mostrar su rechazo a las reformas estructurales emprendidas por el carnicero de Atenco. La jornada de protesta se dividió en 3 marchas, una que partió de Bellas Artes, otra del Ángel de la Independencia y que fue encabezada por la nueva Central de Trabajadores, integrada por los electricistas y maestros democráticos. Además, los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán marcharon de la Estela de Luz hacia la Secretaría de Gobernación para entregar un pliego petitorio y exigir la derogación de la reforma educativa y las demás reformas estructurales que ha emprendido el gobierno federal. En Oaxaca marcharon maestros democráticos de la sección 22 y colectivos anarquistas para exigir mejoras laborales y repudiar las reformas estructurales. La marcha partió del IEPO y al llegar a la Alameda León, los colectivos anarquistas izaron una bandera negra a manera simbólica y prendieron fuego a la bandera mexicana. La marcha finalizó en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca con un mitin. Al terminar el acto, la policía arrestó a 9 compañeros anarquistas bajo la acusación de delito federal después de que durante la movilización se quemara una bandera de México. Los nombres de los detenidos son Iván Chávez, David Jiménez, Diego Trujillo, César Velasco y Heriberto Lucas, además de 4 menores de edad, entre ellos Héctor Ernesto Velasco Matadamas, Josefina Vázquez, Alexis Pérez López y Edil Johan Pérez González. Por su parte, en Guerrero, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y maestros democráticos de la CETEC irrumpieron en el desfile realizado en Acapulco. Ahí arrojaron botellas de agua, botes de cerveza, macetas y playeras a los funcionarillos del estado.
Comunicado de Mario González. El compañero Mario González nos hizo llegar un comunicado en el que saluda a la gente pobre, rebelde, consciente, solitaria, desposeída, disidente, excluida, que va contracorriente, inadaptada a esta sociedad enferma. Además nos cuenta del proceso de su injusto encarcelamiento. Dice Mario, ha pasado un mes aproximadamente desde que recibí el resultado de la apelación, la cual confirmó la sentencia de la juez. Desde ese momento empecé a asimilar que mi encierro iba a durar un rato, tal vez hasta el amparo que se acaba de meter o en otra instancia, o incluso con el 50 o 60% de mi sentencia de 5 años 9 meses. El pensar esto fue difícil para mí, ya que el encierro es un método de represión que implica muchas cosas negativas en todos los aspectos. Finalmente, hace un llamado. Si se elige enfrentar al explotador, cada quien, por diferentes situaciones y razones, elige su método. Para unos es más importante la difusión, para otros la acción, que también se puede considerar una forma de difusión y otras formas. Lo importante es que uno elige de qué lado está, y si solo se vuelve un espectador, posición en la que supuestamente no te arriesgas tanto, pero puedes sufrir repercusiones de la guerra, aunque no hayas decidido participar en ella. Presos políticos, libertad.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil. Los sin techo ocupan predio cerca de Estadio Mundialista. Por todo el mundo, las voces del capital lo gritan. Brasil es un modelo y va a coronar sus éxitos realizando el Mundial de Fútbol en junio de 2014. Pero nunca faltan los aguafiestas. El sábado 3 de mayo, cientos de sin techo ocuparon un terreno de propiedad privada apenas a 4 kilómetros de distancia del estadio Arena Corinthians, acción directa que denuncia la fuerte especulación inmobiliaria desatada por la fiebre mundialista. Y es que a veces uno solo ve el brillo de los negocios millonarios llamados fiestas deportivas que tienen consecuencias nefastas para los habitantes pobres de los países anfitriones. En este caso, miles de personas han sido desalojadas de sus casas, tanto para usar los terrenos en instalaciones o negocios ligados al Mundial de Fútbol, como para limpiar de pobres las regiones donde se llevará a cabo la competencia deportiva. Otras tantas no pueden encontrar una vivienda digna, pues las rentas están por las nubes. De acuerdo con el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff está malgastando los fondos públicos en la organización del Mundial en lugar de atender las grandes carencias de la población. Durante la semana se produjo un duro choque entre sin techo y policías, y ahora la ocupación de un terreno ocioso refrenda la voluntad de luchar por una vivienda digna.
Chile, segunda movilización nacional por la recuperación y defensa del agua. El 26 de abril, en Santiago de Chile, miles de ciudadanos se manifestaron a favor del agua y de la vida en el marco de la segunda movilización nacional por la recuperación y defensa del agua. Más de 70 organizaciones sociales y comunidades convocantes articularon 4 marchas simultáneas que fluyeron desde la zona sur, norte, oriente y poniente hacia el Parque Almagro. Uno de los ejes de la movilización fue la nacionalización del recurso hídrico bajo la exigencia fin al lucro del agua. Humberto Manquel, dirigente mapuche del Parlamento de Coscos, señaló: un tema fundamental es la derogación de las leyes del Código de Agua, porque el Código de Agua solamente favorece a los grandes monopolios, a los grandes consorcios. Hay que refundarlo totalmente porque no se puede pensar en que hay que cambiar algunas cosas, si no quedaríamos en lo mismo. Lo que se pide y lo que se solicita es que ese trabajo legislativo debe ser resuelto con la participación de las bases, con la participación de las comunidades, si no nuevamente caeríamos en lo mismo que hemos tenido siempre. También en el paraíso neoliberal se organiza la convergencia en defensa de la madre agua.
Colombia. En el Día del Trabajo entierran vivos a 40 mineros en el norte Cauca. A través del sitio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, nos enteramos que la noche del 30 de abril se derrumbó una enorme cantidad de tierra y lodo sobre mineros que trabajaban en un pozo. Testigos calculan que por lo menos 70 metros cuadrados de tierra y lodo atraparon a unas 40 personas que sobrevivían realizando este trabajo durante la noche, al parecer, a cambio de una mejor remuneración que durante las horas del día. El Palmar, donde sucedió esta tragedia, queda a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Cali. De acuerdo con un testigo, hasta la madrugada del 1 de mayo solamente se habían rescatado a 3 personas. En la mina trabajan campesinos, indígenas y afrocolombianos. Según el angustioso testimonio recogido esta madrugada, se dice que los dueños de esta excavación minera y de las retroexcavadoras que se encontraba ahí habrían escapado con sus equipos. Las víctimas de esta tragedia, como las de otros derrumbes en minas mal llamadas artesanales, son obreros explotados en condiciones oprobiosas quienes deben recurrir a este tipo de trabajo asumiendo riesgos inaceptables para sobrevivir en medio de la falta de oportunidades de trabajo. Son víctimas de la voracidad criminal de dueños de maquinarias frecuentemente aliados a escuadrones de la muerte, en colisión con fuerzas armadas y funcionarios del Estado, quienes conocen de esta actividad y a sus beneficiarios. Pero cuando no los protegen abiertamente, dan la espalda y pretenden no ver lo que sucede. Otro asesinato masivo a manos de empresarios mineros, esta vez en la dolida Colombia.
Postales de miles de trabajadores en movimiento. En Estambul, miles de manifestantes salieron a la calle con el objetivo de llegar a la Plaza Taksim, que fue declarada zona prohibida por la policía turca. En Grecia, también las calles se llenaron de inconformes que repudiaron durante horas la austeridad impuesta por la Troika. Lo mismo sucedió en Lisboa, Portugal. En Francia, los sindicatos manifestaron su repudio al plan de recortes presupuestales que anunció el primer ministro Manuel Valls. En Camboya, los sindicalistas hicieron un llamado a apoyar la huelga de los obreros textiles que han emprendido una importante lucha por la demanda de mejores condiciones laborales y el aumento de salarios. En este 1 de mayo, los trabajadores del mundo siguen en pie de lucha.
Estados Unidos, alto a las deportaciones. Estados Unidos es el único país donde no se festeja el 1 de mayo, a pesar de que fue en ese país donde se inició la lucha por los derechos laborales y la jornada de 8 horas. Sin embargo, el jueves 1 de mayo, cientos de manifestantes integrantes de coaliciones, colectivos, sindicatos, organizaciones comunitarias, estudiantes y activistas realizaron multitudinarias marchas en el corazón del imperio con el grito común: basta de deportaciones y separación de familias. En las últimas semanas, las organizaciones que luchan contra las deportaciones han realizado diversas acciones como concentraciones, marchas, plantones y diversas huelgas de hambre en los centros de detención de Alabama, Tacoma, Texas y Arizona.
El mundo contra Monsanto. El próximo 24 de mayo, el mundo se moviliza contra la multinacional Monsanto, principal proveedora de herbicidas y organismos genéticamente modificados. Desde México se está convocando a un carnaval del maíz para celebrar y evidenciar la importancia del maíz para el pueblo mexicano, pues forma parte de más de 9.000 años de historia. En palabras de las y los convocantes, el carnaval del maíz resulta de una conjugación de tradiciones, de un venturoso diálogo intercultural. Es una estrategia de resistencia y subversión. Su despliegue es una yuxtaposición de lo diverso que estalla como una festiva carnavalización del mundo. Para más información visita carnavaldelmaizwordpress.com o en Facebook Carnaval del Maíz.
Actividades a 8 años del Mayo Rojo en Atenco. En el marco del octavo aniversario del operativo que se llevó a cabo en San Salvador, Atenco, que estuvo marcado por la represión, tortura, muerte y las miles de violaciones a los derechos humanos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos invitan a las diferentes actividades que se estarán desarrollando en defensa de la tierra, el agua y el territorio. El miércoles 7 de mayo se llevará a cabo un foro en la Facultad de Economía de la UNAM en el Auditorio Narciso Bassols con el tema Peña Nieto reactiva el proyecto de aeropuerto, Atenco reactiva el llamado a la solidaridad. Se contará con la participación de la actriz Julieta Egurrola e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El sábado 10 de mayo habrá un concierto en la Plaza Central de Texcoco en el Estado de México a las 4 de la tarde. Se llevará a cabo la presentación del disco La Chava de la Martín Carrera, concierto en vivo, donde estarán presentes Guillermo Briceño, Roberto González, El Mastuerzo y los Hijos del Maíz, Nina Galindo, Mauricio Díaz el Hueso, María Emilia Martínez, Rafael Catana, Ampersand, Juan Pablo Villa, Natalia Magliano, La Lengua y Gerardo Enciso. La entrada es libre. Para el 18 de mayo, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también los invitan a formar un cordón de paz y dignidad en defensa de la tierra y el agua. La cita es el domingo 18 de mayo a las 8 de la mañana en la Plaza de San Salvador Atenco. Ante los proyectos de aeropuerto y de supuesta recuperación ecológica, debemos volver a movilizarnos para decirle al gobierno que la tierra no se vende, se ama y se defiende.
Próximos eventos. Imperdible. El 22 de mayo a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense, Centro de Coyoacán, Doctor Sotol, Ampersand y La Lengua, en un concierto con lo mejor de la música libre de Ciudad Monstruo. En el Alicia, La Trola, Carlos Arellano, Rafael Catana, Xochigua, Incendios, viernes 9 de mayo de 2014 a las 8:30 de la noche. También en el Alicia y también el 22 de mayo celebramos 200 años del nacimiento de Mijaíl Bakunin, 7 de la noche con la presentación de los textos Glosas marginales sobre la obra de Bakunin, Estatismo y Anarquía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los fines de semana, una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.